Sí.
Ah, eso,
Sí.
eso. Hay que tener herramientas. Un jardinero tiene herramientas, ¿no?
Sí,
Como el
propiamente, ¿eh?
rastrillo.
Claro.
Y debe tener una buena actitud, debe tener un buen ojo, debe tener un
Sí.
buen discernimiento, un buen gusto por el jardín. ¿No es cierto?
Cierto. Sí. Y hay que remover la
Y al
tierra,
jardinero,
también. Ojo,
hay que
¿eh?
remover la
Ajá.
tierra.
Sí.
Ah, y al jardinero, ¿qué le sería más fácil? Ver cómo crecen las malas hierbas, estar tranquilo, o hacer el esfuerzo de cultivar, pulir, regar, sembrar. ¿Qué es lo más fácil para un jardinero? La
No, y
comodidad. Y
bueno,
si le...
pero sí, se, sí, para todos
Ah.
sería más fácil sentarnos, cruzarnos de brazos, pero ese sería un jardinero medio trucho, padre. No, no sería un buen jardinero, no, porque...
Sufrimiento y en el trabajo del duelo, ¿qué es lo más fácil? ¿Quedarse en el sufrimiento, cruzarse de brazos, dar pena, hacerse la víctima, lamentarse toda la vida, que los demás
Sí.
me estén contemplando en mi sufrimiento, que yo esté hablando del pasado, que me quede bloqueado o que haga un buen trabajo de jardinero en mi duelo? Por eso es
Sí.
muy importante el planteamiento que usted nos está haciendo. Adelante, adelante.
Muy bien, muy bien. Bueno, quien fue muy buen jardinero en su vida fue el padre Germán. El padre Germán pertenece al Cira Gigena, él es párroco de allí, promotor de los grupos Resurrección desde hace varios años, y escribió un relato que nos llamaba la atención el título la semana pasada, un relato que está dentro del libro Si curas la herida de tu hermano. Si curas la herida de tu hermano, en pastoralduelo.org pueden ustedes ver de qué manera pueden conseguir también este material, que es del padre Mateo, pero que está escrito por muchos coordinadores del grupo Resurrección. Y el padre Germán nos contó su historia, y la historia, su historia, propiamente el título de la historia en este libro, de este relato, se llama Un cura embroncado con Dios. Y nos llamaba la atención, ¿no? Un cura embroncado con Dios. ¿Y por qué? Y le preguntamos su historia, ¿no? ¿Por qué un cura puede haberse embroncado, tener bronca profunda con Dios? Bueno, nos contaba el padre Germán su historia. Voy a hacerlo muy, muy resumido. El padre Germán, bueno, ha pasado por varios duelos en su vida, hasta que llega un duelo que le pega, ¿no? Le pega muy duro, que fue el fallecimiento de su mamá, ¿no? Una mujer muy luchadora, una mujer que quedó viuda muy joven, con cuatro hijos, con una pensión mínima, que le puso, pero mucha garra, ¿no? Que se ha vestido de jardinera, para su propia vida. Y ha sacado frutos, donde no había hasta una buena tierra. Bueno, ha hecho muchísimas cosas en su vida, ¿no? En un momento sufre un infarto y después de algunos días muere. ¿Y por qué decimos que fue un duelo muy especial para el padre Germán, además de porque era su mamá, ¿no? Obviamente es una persona, una de las personas más cercanas que uno puede llegar a tener en su vida. El sentimiento de bronca, dice, hacia Dios fue casi inmediato, ¿no? Empezó a sentir un sentimiento profundo de bronca, dice el padre Germán, hacia Dios, porque se decía, pero tanto esfuerzo, tanta lucha en su vida, tantos duelos, y ahora que iba a empezar a disfrutar un poquito de la vida, le íbamos a empezar a hacer regalos, íbamos a proyectar ju cosas juntos, con mamá y con los hermanos y demás. ¿Para qué tanta fe, decía, de mi mamá, si al final no pudo disfrutar de nada? Ese fue el primer sentimiento, el primer pensamiento, junto con el sentimiento de profunda bronca que el padre Germán empezó a sentir, ¿no? Tenía ahí poco tiempo de sacerdote y empezó a decirle a Dios, Dios, vos sos un Dios injusto. ¿Y qué es lo que hizo? Esto es interesante porque es qué es lo que hizo el padre Germán en ese tiempo, ¿no? Cuando empezó a sentir esto, él decía, bueno, yo tenía que predicar a un Dios, el Dios misericordioso es amor, pero tenía esta tirantez interior que no me permitía ser, quizás encarar lo que tenía que hacer con plenitud. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al sagrario durante varios días, se fue al sagrario y a Dios le cantó las 40, digamos. Le dijo, Dios, para mí vos sos un Dios injusto, porque mi mamá falleció y esto y esto y esto y esto y tendría que estar y esto. Y le dijo todo lo que sentía, ¿no? Todo lo que sentía. Y dice que lloró mucho, que pudo hablarle a Dios de todos sus sentimientos, sus sentires, sus pesares, todo lo que pensaba, sus pensamientos, y fue aliviándose, ¿no? Fue aliviándose en estas charlas que también había mantenido con Dios en ese tiempo tan doloroso para él, tan oscuro, ¿no? Hasta que a él le pasa algo que también hace un vuelco en su vida, tiene un accidente, una de las personas en auto, una de las personas que lo acompañaban fallece. Y empieza a hacer un trabajo también con su propia muerte, porque ahí aparece el padre Mateo, ya lo conocía el padre Germán al padre Mateo, pero ahí aparece el padre Mateo haciéndole hacer un trabajo de qué pasa si vos fallecías, ¿no? Le dijo el padre Mateo al padre Germán. Bueno, hizo todo un trabajo interior y fue a través de ese trabajo y de incorporarse también a los grupos de mutua ayuda en duelo. Hacer ese mismo trabajo de esos duelos que todos tenemos, ¿no? De que todos tenemos la posibilidad de trabajar para poder madurar. Así que la enseñanza del padre Germán es esa, ¿no? Cuando uno le brote este sentimiento de bronca, de decirle o tentarse decir a Dios, Dios, o me has abandonado, o me siento abandonado por vos y por los otros, como decíamos, las diferentes clases de abandono o tentación de abandono que podemos experimentar, charlarlo directamente con Dios y decírselo en la oración.
Se aleja y así los días pasan, juntos con ellos se van pedacitos de mi alma. Cofre que guarda la magia en lo profundo del pecho, atesorando el fulgor de esos viejos momentos. El amor es infinito, la distancia va alumbrando. En algún bello rincón nos están esperando. Luces que se han marchado detrás de otras quimeras. Florecitas hacia el sol buscando primavera. Del pasado va cantando melodías que tararean la luz de aquellos lindos días.
Ahí tuvimos un cortecito, el padre Mateo Bautista con nosotros como cada lunes, pudiendo descubrir juntos la dinámica interna del duelo. Ahí me escucha, padre Mateo.
Sí, adelante, ya hemos
Excelente,
recobrado, adelante.
excelente. Bueno, ahí estamos haciendo el resumen del padre Germán, ¿no? Y concluíamos con esto. El padre Germán recomendaba ser muy sinceros con Dios, pero no solamente con Dios, con nosotros mismos, porque si no vemos la realidad, si no vemos en qué tierra nos estamos manejando cuando tenemos un gran sufrimiento, no sabemos cómo trabajarla, ¿no? Ser sinceros en nuestra realidad y para con Dios, para que Dios, como el gran jardinero que es, nos dé la gracia de poder elaborar estos duelos y no ser iguales, ¿eh? Poder tener un proceso de maduración, pero por el trabajo arduo que significa labrar la tierra, ¿no? Labrar la tierra de nuestro corazón, ¿no? La sinceridad y el trabajo es lo que recalcaba el padre Germán la semana pasada, querido padre Mateo.
Así es, y nos dio un camino muy concreto y de nuevo nos recordó el trayecto, el proceso laborioso que hay que encarar ante el sufrimiento. Fíjese que nosotros somos hasta pesaditos, redundantes, cuando decimos que hay que trabajar el sufrimiento. ¿Usted cree que somos muy pesados cuando decimos esta idea, querida Vero?
No, sí, pienso que somos una buena agenda para la vida, ¿no? Somos un buen recordatorio. A veces necesitamos, como seres humanos, que nos repitan las cosas para poder internalizarlas luego. Así que me parece que sí, está bueno.
Porque la lógica del sufrimiento, de la que hemos hablado, y la lógica del duelo. La lógica del sufrimiento nos lleva a una lógica de la pasividad. Insistimos, a una lógica en la que hasta caemos en el victimismo, una lógica que nos baja la autoestima, una lógica de brazos cruzados, ¿sí? En cambio, la lógica del duelo es una lógica que tiene una visión de sacrificio. Por eso, en los días anteriores dijimos, cuando llega el sufrimiento, ¿qué hay que hacer? Sufrir. Cuando llega el sufrimiento, ¿qué hay que hacer? Resistir. ¿Cómo sufrir? Claro, hay que resistir. Imaginemos que viene hacia nosotros un golpe, ¿verdad? Fíjese que normalmente nos encogemos, ¿verdad? Ponemos las manos por delante, protegemos nuestro cuerpo, nos cruzamos, nos damos media vuelta. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer ante un dolor físico, es resistirlo. Resistirlo. Pero una vez que ese dolor físico ha llegado a nosotros, ¿qué pasa si decimos, esto no es nada? ¿Qué pasa si ante ese traumatismo fuerte, que nos pone en situación de dolor, nos pone doloridos? La causa se fue, el dolor queda con nosotros. Nosotros que decimos, va a ser el tiempo, ¿no? ¿Ese dolor se va a parar? No, ese dolor va a seguir trabajando. Ese dolor físico, fíjese que hablamos de un dolor orgánico, y si hay un hematoma dentro, puede crecer y puede afectar a los otros órganos, puede dañar la salud de todo el organismo. Si eso pasa con el dolor corporal, que trabaja constantemente, imagínese con lo que supone el sufrimiento que penetra en todas y cada una de nuestras dimensiones. Por eso es muy importante lo que el padre Germán nos dijo, cómo él encaró, cómo se confrontó, cómo se fue al sagrario, cómo interpeló al Señor. Y también algo muy importante, cómo se dejó interpelar. Porque recuerden que hemos dicho que una cosa es pelear con Dios y otra es pelear un sufrimiento de la mano de Dios. Querida Vero, hay diferencia entre ante un sufrimiento pelear con Dios, pelearme con el mundo, pelearme con la vida. Que esto pasa, ¿verdad? Fíjese, me peleo conmigo mismo, me peleo y me enojo con los demás, me peleo y me enojo con Dios, con la vida. Es muy distinto de decir, no, este sufrimiento terrible, que no sé por dónde abordarlo, no sé ni dónde estoy parado, yo esto lo confronto, me confronto con Dios. De la mano de Dios. Por eso, la bronca, permítame decir eso, el enojo en el tema del duelo es muy bueno, porque tiene una gran función, querida Vero.
Sí. Sí, es cierto, padre.
Todo lo que nos pasa, cuando sufrimos, tiene una función. También estoy, lo hemos dicho, pero me gustaría insistir. Todo lo que nos pasa tiene una función. Por ejemplo, la tristeza. Muchas personas dicen, ¿y qué función tiene la tristeza? Hoy que vamos a hablar de las secuelas, las consecuencias en el mundo emocional. ¿Qué función puede tener la tristeza? Sí, la tristeza tiene una gran función. Una persona que sufre, que está metida en su herida, desbordada por su herida, dirá, bueno, pues la función de la tristeza que me baja el ánimo, me deja mal, me deja preocupado, me quita la
La felicidad, bueno, ojo, ojo, esa no es la función de la tristeza. La función de la tristeza, ¿sabe cuál es? Que usted se focalice en su sufrimiento. ¿Cómo es eso de que yo me focalice? Sí, que usted se centre en lo que le está pasando. Es decir, que no se despiste. La tristeza es una alarma para decirle en su estado anímico, señora, señor, joven, niño, a todos, viejo, vieja, a todos, usted tiene que asumir esta realidad. Y el tono anímico me lo está recordando. Fíjese qué distinta es la visión, la lógica del sufrimiento y la lógica del duelo. La lógica del sufrimiento dice, me tiro por el suelo, no valgo para nada, estoy triste, tengo el corazón apenado, me hago la víctima. En cambio, la lógica del duelo me dice, aquí hay una tristeza que es una alarma. Quiere decir que yo esto tengo que meter bisturí.
Sí.
Por eso, cuando hay una bronca, ¿y cuál es la misión de, por ejemplo, tenemos cuatro sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo y bronca? ¿Cuál es la función de la alegría? Claro, cuando estamos en sufrimiento y tenemos una pequeña alegría, nos da refuerzo, ¿verdad? Nos ilusiona. Decimos, sí, hoy estoy mucho mejor. Claro, la función de la alegría dentro de una pena es recordarle que la pena, la tristeza, no es la meta. La meta es la paz, la alegría, la felicidad, que tengo que ir recobrando. Es decir, la alegría se presenta como un estímulo. El tercer sentimiento básico que tenemos en el mundo emocional es el miedo. El miedo tiene una función muy importante porque nos llama a la responsabilidad, a la responsabilidad. Por ejemplo, en esta pandemia del COVID, que es un duelo, que ya lo hemos definido, es muy importante que le tengamos miedo al virus. ¿Por qué ese miedo a qué nos va a llamar? Precisamente al criterio. Es decir, no me voy a organizar una fiesta, no me voy a ir a ver a los viejos así, de cualquier manera que después los contagio. No, el miedo, que es, insisto, una inteligencia emocional, me dice, ojo y pestaña, que aquí hay peligro, que hay que poner el recaudo. ¿Qué es lo contrario? No, que yo entre en pánico, que me sienta desbordado, y al final es mucho peor. Pero el miedo tiene una responsabilidad de alerta para llamarme a la prudencia y a aprender del sufrimiento. Y tenemos la bronca, el enojo. ¿Cuál es la misión del enojo, de la bronca? Liberar energías. Es decir, que yo ante una pena profunda, ante un sufrimiento que se me presenta como agresivo, yo no me cruce de brazos. No cierre los ojos a la realidad, no cierre los oídos a lo que me dicen los demás que me ayudan. Esa energía del enojo puede ser bien encaminada o mal encaminada. Si decimos que yo con el enojo me peleo sin sentido, además hasta sin educación, con Dios, con la vida, con los demás, conmigo mismo, con en el matrimonio, con los hijos, ¿qué pasa? Que esa energía positiva de la bronca la he encaminado mal, la he expresado mal, ¿y qué me va a ocasionar? Más sufrimiento. Por eso, claro, no es lo mismo en un gran sufrimiento en estar enojado contra Dios que en un gran sufrimiento estar enojado y estar de la mano de Dios. Entonces, el enojo es una energía positiva con estas consideraciones. Primero, que me despierta la realidad, me hace reaccionar a la realidad. Miren lo que digo, porque insisto, cuando sufrimos, todo se baja. Se baja la razón, se baja el estado anímico, se baja las defensas corporales, se bajan los valores, perdón, se baja la espiritualidad. Entonces, la bronca, ¿qué es lo que hace? Me dice, aquí hay energías que usted tiene que utilizar.
Es cierto, querido padre. ¿Y me escucha?
Ahora sí, sí, sí.
Ahora sí,
y por perfecto. Eso hoy la pregunta,
sí.
La pregunta es, a nivel emocional, ¿cómo me afectó el sufrimiento? ¿Pero qué me enseñó también? ¿En qué me educó en mi mundo emocional? Esa pregunta que hoy nos plantea es fundamental.
Sí, el cultivo del crecimiento emocional en el duelo, ¿no? Por eso hablamos de estas palabras que nos hacen recordar o las asociamos mucho a, ¿no?, este tiempo de primavera. El cultivo, crecimiento emocional, madurez, florecimiento de nuestro ser. Por eso yo me quedé pensando, ¿saben qué, querido padre Mateo? En las herramientas básicas del jardinero. ¿Ustedes saben cuáles son las herramientas básicas del jardinero? Para nombrar algunas.
A ver.
Escuche.
Pero yo sé que usted tiene un jardín. Usted tiene un jardín en su casa, ¿no?
No. Tengo un simple balcón, pero igual se puede aplicar todo esto que estamos hablando en una pequeña maceta. Aunque tengamos una pequeña maceta, aunque nosotros nos consideremos como... Disculpe, salí al balcón justamente, padre Mateo, y ahí sí justo se cortó porque le quería enseñar las macetas que tengo acá y se cortó. Bueno, le cuento algunas herramientas básicas del jardinero que nos van a venir muy, muy bien para poder ver de qué manera nosotros también podemos trabajar nuestro corazón en sufrimiento. Le cuento, mire, una de las herramientas básicas del jardinero es la pala. La pala es un pilar fundamental en el jardín. ¿Para qué sirve? Para cavar la tierra y prepararla para ser sembrada. La pala, tenemos que ver hasta dónde tenemos que cavar. Hasta dónde, hasta qué nivel tenemos que cavar. Muchas veces en forma profunda, depende si queremos hacer un trasplante o si queremos plantar una semilla, para ver de no dañar las raíces y demás. Tenemos que cavar muchas veces en forma profunda. ¿Cuántas veces tenemos que cavar también en forma profunda? Le decimos la necesidad de cavar en forma profunda, de volver a abrir la herida para que sea fructífero el trabajo del duelo. Otra de las cosas fundamentales,
pero
si uno ya atiende...
Vero, sí. Querida
a ver,
Vero, a mí la pala
diga,
no me gusta.
¿Por qué no le gusta
la
pala?
Pala? Porque hace mucha violencia a la tierra.
Ah... ¿Usted no le gusta la pala?
Ahí mete en las entrañas de la tierra, remueve. No, la pala es muy desgraciada, le hace sufrir a la tierra.
No, es que bueno, pero es necesario. Porque mire, si usted tiene una maceta como yo tengo, o un jardín, y ve que la tierra, usted va a plantar una semilla, y ve que la tierra está toda pelmazada, está toda dura, y no va a crecer nada, y padre, la tierra necesita ser removida, necesita ser cavada, necesita que la violenten un poco, hablando en estos términos que quizás suenan fuerte, pero es así, necesita ese movimiento que a veces parece muy violento para que luego la tierra pueda devolverle a la raíz, a la semilla, sus nutrientes, pueda ofrecer sus nutrientes para que esa planta florezca. ¿Qué le parece ahora, padre, la explicación? ¿No lo convence?
O sea, que usted es de la idea de que hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí.
Porque,
es más,
claro,
sí,
claro, sí. Si la pala, usted que es jardinera ahí, sí, en ese trocito, y dice, no, pobre tierra, va a sufrir, no removamos, ¿para qué vamos a remover? Y oiga, en el sufrimiento también dice, no pienses tanto, así no sufres, no lo recuerdes, no hables de ello, quédate tranquilo, ocúpate de otras cosas. ¿No sería mejor hacer eso también en el sufrimiento?
Es más fácil, pero no van a dar sus frutos. Hoy estamos hablando de crecer, padre, no de estancarnos. Porque si nos estancamos en el sufrimiento, sufrimos más.
O sea que tenemos que meter y utilizar la pala. Bueno,
tenemos
vamos
que meter la pala. El segundo elemento es el rastrillo. El rastrillo, aparte de ser la escoba de nuestro jardín y del trozo de tierra que tengamos, quizás hay rastrillos más chiquititos que pueden servirnos para nuestras macetas, el rastrillo nos ayuda a recoger las hojas secas y los restos del jardín que no sirven. Hay que sacar lo que no sirve. Es decir, que hay mucha cosa dentro del sufrimiento que es insano, ¿eh? Sacar todo lo que tiene que ver con la lógica del sufrimiento que no me va a dejar crecer como corresponde. Me está estorbando el jardín, lo tengo que sacar, ¿eh? La hoja seca hay que sacarla y los yuyos y la hierba que quedaron por ahí que no sirve, que arrastrarlas, hay que sacarlas, hay que barrerlas. ¿Qué le parece, padre?
Sí, sí, y le doy la razón porque, mire, yo tengo, estoy mirando en este momento mi jardincito. Aquí en mi despacho sí. Tengo un jardincito, tengo unos arbolitos y en los árboles tengo 1, 2, 3 nidos. Pero mire, si usted viera cómo está mi jardín, se desmayaría. Querida audiencia, no le mando una fotografía porque usted va a decir, qué desastre es ese jardín. Claro, porque en esta pandemia no ha venido el jardinero, no ha venido el jardinero. Y yo digo, no voy a arreglar el jardín porque como yo no sé si hago esto, ¿no? Y por ejemplo, usted habla del rastrillo, a mí no me gusta el rastrillo, ¿eh?
No le gusta tampoco, pero no le gusta nada a usted, padre. A ver, ¿por qué?
No, porque, se lleva todo, se lleva todo lo demás. No sé, yo creo que en el sufrimiento, ¿usted cree que hay que meter también el rastrillo?
Hay que meter el rastrillo, porque se cuelan muchas cosas que no nos hacen bien, ¿eh? La lógica del sufrimiento nos hace meter cosas que no nos hacen bien, sobre todo el no puedo, el no puedo, y dejamos crecer el jardín un montón de cosas, no solamente las hojas que vienen, por ahí alguno tira un papel y lo dejamos ahí tirado, y decimos, bueno, pero total es así, y nos abandonamos el jardín. No, no hay que abandonar el jardín. No tenemos que abandonar el jardín. ¿Por qué? Y porque empieza no solamente a estar sucio, sino es desagradable vivir dentro del desorden, ¿o no, padre Mateo?
Bueno, pero yo conozco mucha gente que si dejara de sufrir, querida Vero, no sabría para qué vivir.
No, pero bueno, hay que acomodar un poco ahí las ideas, la lógica, el sufrimiento está ahí presente, me parece.
Conozco mucha gente que habla del pasado, se quedó en el pasado, ¿no? El presente no vive, no mira para el futuro, ¿eh? No quiere desapegarse, no quiere meter el rastrillo y decir, a ver qué hay que limpiar, no quiere meter la paleta, no quiere cavar en su interior, no quiere remover en su interior. Así que yo creo que, bueno, sigamos con el jardinero.
Sigamos. Las otras herramientas que son muy importantes para el jardinero son las tijeras de podar. Estas tijeras nos van a ayudar a podar aquellas ramas u hojas que crecen en exceso, pero sobran a nuestros árboles, arbustos y plantas del jardín. ¿Sabe qué es lo que crece mucho, mucho a nivel del sufrimiento y que no nos permiten seguir creciendo? Las ideas insanas. Tenemos muchos pensamientos insanos que no nos permiten. Hay que cortar con esos pensamientos que no nos permiten seguir creciendo. ¿Le parece útil la tijera de podar a usted, padre?
Muy violenta la veo.
No.
Porque mire, no, yo estoy mirando mi jardín, que es un desastre. Un desastre. Sí. Pero ¿qué estoy viendo? Oiga, que las malas hierbas se han apegado a las plantas tan lindas que tenía antes. Las están envolviendo, ¿no? Como que se han apegado. ¿Y usted cree que en la vida emocional están los apegos que son insanos?
Sí, por supuesto que sí. Hay que sacar eso, padre. Por eso yo le regalaría una tijera de podar a usted también. ¿Qué le parece el regalo? ¿No le gusta?
Sí, a ti. No me dé mucho trabajo, ya tengo yo trabajo, no. Es más fácil cruzarse de brazos y decir, mire qué jardín, qué desastre. Por eso ante el sufrimiento no solo bastan las ideas, pensar, desahogarse. Hay que meter mano a la obra, hay que agarrar la pala, la tijera y el rastrillo. Pero bueno, en el mundo emocional no solo tenemos los 4 sentimientos básicos, querida audiencia, querida Vero, alegría, tristeza, miedo y bronca. Tenemos, atención, los constructos psicoafectivos.
Ahí, por ejemplo, está la bronca, está incluso el odio, atención, está la incapacidad de perdonar, está el amor insano, el amor apegado, el amor materialista, el amor posesivo. ¿Usted sugiere, querida Vero, que hay que meter entonces tijera en todo eso?
Y yo pienso que sí, que no nos hace bien para seguir un camino. Ojo, el camino lo podemos seguir, pero estamos hablando de un camino de crecimiento y de madurez para que florezca nuestra vida. Si nosotros queremos dejar el jardín como está, lo podemos hacer tranquilamente, nadie nos obliga. Pero no vamos a llegar al crecimiento, padre. Así que yo recomendaría también este elemento de jardín fundamental.
Y o sea, ¿qué le diría usted a la gente que en un gran sufrimiento le cuesta el trabajo de duelo? Y como usted dice, no voy a ser feliz, no puedo ser feliz. Pero interiormente está pensando, no quiero ser feliz. ¿Usted qué le diría?
Que detecte ese pensamiento insano. Hay que detectar el pensamiento del no puedo o el no quiero. Ojo, el no puedo o el no quiero. Nos habla de estar estancados. Nos habla de una tierra pelmazada. Y no está bueno la tierra pelmazada. Porque si bien está, y si bien la podés dejar como está, no vas a crecer, no va a florecer nada allí. Y estamos invitados a ser felices. Así. ¿Y cómo? En medio de este gran sufrimiento, en medio del gran dolor que siento, ¿ser feliz dónde? Adentro tuyo, Dios te quiere feliz. Y eso, esa es la invitación principal, a ser feliz. ¿Y cómo? Trabajando ese sufrimiento, haciendo el proceso del duelo correspondiente. Sabemos, por todos los testimonios que hubo y hay en este programa, que después de un gran sufrimiento se puede ser feliz, querido padre.
O sea, cavar, rastrillar y podar.
Sí. Sí.
Y díganme, con una pena profunda en el corazón, ¿se puede ser feliz?
Claro, claro. Si tenemos la pena y si estamos en camino de elaboración, ¿no?, de ese mismo sufrimiento, claro que sí.
Pero si esa pena no se trabaja, ¿podremos ser feliz? Nunca.
Bueno, ahí no.
La pena, si no se trabaja, nunca podremos ser felices. ¿Por qué? Habrá momentos de alegría, habrá momentos de diversión, habrá momentos, digamos, de descanso. Pero si la pena sigue profunda, si la pena echó raíces, si la pena ha hipotecado el corazón, símbolo de todo el mundo emocional, si la pena se ha adueñado de mi mundo emocional y de mi estado anímico, ha ganado la baza el sufrimiento. El sufrimiento se ha hecho protagonista de nuestra vida. Por eso, el trabajo del duelo no solo es un mero alivio emocional. Dicho de otra manera, muchos creen que el trabajo del duelo es un trabajo con el psicólogo a nivel emocional. No, el trabajo del duelo, que es hincar el diente, masticar, saborear el sufrimiento, mirar a los ojos, meter las tijeras, podar, cavar, regar, ¿qué implica en ese, insistimos, trabajo, en esa elaboración? Un trabajo en todas las dimensiones. Porque si no voy a la raíz de la pena y no supero, no integro, y esa pena va a estar actuando siempre. Y por eso la pregunta que muchas veces dice, ante un gran sufrimiento, pongamos ese sufrimiento tan tremendo y desgarrador, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, ¿uno puede sanar esa pena? Y aquí está la respuesta. Puede y debe, porque si no tiene esta convicción como actitud y como acción, ya el sufrimiento le ganó la baza de por vida. La persona podrá seguir viviendo, podrá hacer sus cositas, pero la raíz va a seguir echando semillas, la pena, y va a invadir. Por eso son esas personas que le miras a los ojos y sabes que no son felices, que no se ilusionan ya por proyectos significativos, que no emprenden tareas con los demás. ¿Por qué? Porque no han hecho el trabajo de jardinero en su pena profunda. Por eso no confundamos, querida audiencia, el trabajo del duelo en el mundo emocional como un mero alivio. No, es un trabajo de bisturí. Y bueno, y querida Vero, además de la pala, del rastrillo, de la tijera, ¿qué más utiliza el jardinero?
Le voy a dar un último elemento que creo que es el más importante. ¿Sabe cuál es, querido padre Mateo?
A ver, cuéntenos.
Son los guantes. Los guantes, porque a pesar de que nosotros tenemos que meter la pala, pasar el rastrillo y agarrar la tijera y podar, los guantes nos hablan que hay que hacerlo con delicadeza y con amor. Hay que cuidar. El guante cuida, ¿eh? Nos cuida las manos, pero cuida este jardín y nos permite hacerlo con mayor delicadeza y sobre todo amor y de ternura. No es lo mismo hacerlo violentamente, ¿eh?, que hacer un trabajo, tomarse su tiempo, para no dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto nos habla de la delicadeza que tenemos que tener. Sí, ya. Diga.
O sea, querida Vero, que usted está sugiriendo que cuando sufrimos, en todas las dimensiones, si no tenemos esos guantes, nos hacemos sufrir más, nos claro. añadimos sufrimiento, nos deterioramos, hacemos sufrir a los demás. ¿Usted está sugiriendo eso?
Exactamente, porque acuérdense que el sufrimiento son tres cosas, lo que yo sufro, pero también el sufrimiento que me añado a mí mismo y cómo yo hago sufrir a los demás. Así que, ojo, para eso están los guantes, para sufrir, pero sufrir bien, no desviarnos, no que haya una desviación en el sufrimiento y poder, nos podemos seguir lastimando, podemos seguir lastimando nuestro corazón, nuestro ser. Para eso están los guantes, padre, ¿qué le parece?
Claro, porque fíjese, ¿quién no conoce personas que después de un gran sufrimiento, fijémonos ya en la dimensión emocional, en la dimensión primero más básica, la corporal, ¿qué daños se han provocado? En el peso, en enfermedades, han psicosomatizado, ¿cuántos cánceres después de sufrimientos que no se han elaborado? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuántas gastritis? ¿Cuántos problemas cardíacos? Fíjese, si el jardinero interior que tenemos no tiene esos guantes para ser no pasivo, sí paciente, pero activo, efectivamente nos dañamos en todo nuestro mundo corporal, pero también nos dañamos en todo nuestro mundo emocional. Dígame, querida Vero, usted no conoce gente, que ya insistimos, se queda tristona para toda la vida, que incluso se queda como aguafiestas, ¿no? Que ya no disfruta de la vida, no disfruta de los suyos, que preocupa constantemente a los demás, que vegeta, que sobrevive, que traslada esa pena de su corazón en todo lo que hace. Es decir, que si no hacemos un trabajo de raíz de jardinero, yendo a la raíz de la pena, fíjese, confrontándonos con la pena, todo nuestro mundo emocional va a ser una debacle.
Es cierto, querido padre. Yo lo invito porque hay mucha gente que se está sumando con sus trajes de jardinero y ya dice que han adquirido la pala, el rastrillo, la tijera de podar y los guantes, así que yo me quedo con eso. Vamos a una pausa y después leemos a ver de qué manera la gente trabaja su propio jardín. ¿Te parece?
Muy bien. Y mientras tanto, voy a ver si yo llamo al jardinero para que me eche una mano para que arreglemos este desastre de mi jardín. Hasta ahorita.
Vita. Ya venimos.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le pongo un cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor.
Escuchamos un tema de María Elena Walsh, interpretado por Julia Senko. Gracias, Diego. Gracias por regalarnos este tema musical. Seguimos dialogando directamente desde Lima, Perú, con el padre Mateo Bautista para seguir descubriendo las dinámicas internas del duelo. Hoy, el cultivo del crecimiento emocional en el duelo. Querido padre, cuántas cosas, cuántos elementos lindos y cuántos mensajes que vienen llegando por aquí. ¿Quiere compartir, que le comparta algunos?
Por favor, adelante, adelante.
Muy bien. Bueno, acá dice, a mí me pasó, querido padre, que me enfermé hace 3 semanas por tapar mis emociones y hacérmela fuerte, como me enseñó mi papá, porque en realidad, bueno, él me enseñó así, ¿no? Andrea de Salta dice, tapé mis emociones y me enfermé. Otro mensaje de Claudia dice, mi pena es profunda, pero no encuentro el camino, no sé cómo llegar a la raíz de la pena, pregunta Claudia. Gabriela, desde San Juan, dice, qué joyita lo que están compartiendo. Pero ¿cómo se hace, querido padre? Cortar, cavar y todo eso que se hace en el jardín del alma. ¿Cómo se trabaja? Feliz comienzo de primavera, nos dice Gabriela. Gracias por los saludos, Gaby, también. También dice, a mí me pasa lo que dice el padre, pero no sé cómo hacer para cambiar. Nos dicen desde WhatsApp. Escuchando el programa, dice Alba, muy bueno. Otro elemento es abonar la tierra, nutrirla, agrega dentro del trabajo que hay que hacerle a la tierra. Alba suma el nutrirla. Muy bien, Alba. Un jardinero también echa agua con una regadera. Para mí, dice María, es dejarse amar por Dios, que es el agua viva. Pero mire usted, padre Mateo, hay un montón de jardineros que están sumándose acá, con sus elementos. ¿Qué le parece?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Oiga, eso del agua me ha gustado.
Sí, a mí también, porque es necesario. Sin agua, ¿qué somos? No, el jardín no va. Hay que regar todos los días,
Sí, pero ¿por qué no? Mire, ¿sabe por qué mi jardín? Ahí le manda unas fotitos de mi jardín. ¿Sabe por qué mi jardín está un desastre?
¿Por qué?
Porque en Lima, usted sabe que no llueve nunca.
Ah, claro, sí.
Si llueve, una lágrima. Pero yo digo, ¿para qué lo voy a regar? Que voy a esperar que llueva. Y claro, así está mi jardín, esperando.
Claro, acá veo que está crecidito acá todo.
Está todo. ¿Y qué pasa en nuestro sufrimiento si decimos que llueva? O que los demás me tienen que sanar. O que el paso del tiempo.
me va a sanar. No, 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 no. En el trabajo del duelo hay que buscar el agua, porque el sufrimiento nos deja muy sedientos de la vida, muy sedientos de la felicidad, de la paz. Y dígame, querida Vero, ese jardinero, además de echar agua, ¿tendrá que preocuparse de que las plantas tengan sol?
Sí, es importante. Hay que ver dónde también uno hace el jardín. Eso es un tip importante para los que quieren arrancar con el asunto de las actividades de jardinería. Si vamos a hacerlo en un sótano, el jardín no va. Necesita luz, necesita la luz del sol particularmente.
Y las plantas tienen ese fenómeno que se llama fototropismo, ¿no?
Buscan, sí, hacen la fotosíntesis. La luz. Claro.
Y yo conozco personas que cuando sufren se meten en un sótano.
No, padre, no.
Se aíslan. Están como en un túnel. Dicen, nadie me entiende, nadie, estoy sola. Prefiero estar sola, nadie me entiende. Entonces, querida audiencia, el jardinero interior, ¿qué me recuerda? Que tengo que pedir ayuda. ¿Pero qué me recuerda este jardinero? Que si yo cavo, rastreo, desahogo, comento mi sufrimiento, pero no busco la luz, como las plantas buscan la luz. Si yo ante el sufrimiento no busco la luz, es decir, me quedo con ideas insanas, me quedo en la lógica destructiva del sufrimiento. Si yo me quedo atrapado en esa cárcel de ese mundo mental, que el sufrimiento solo me va a llevar a más sufrimiento. Y no pido claridad, no entro en la lógica del duelo, en la lógica positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que mi jardín interior va a ser un desastre. Y además, si yo considero, insisto, que solo es un trabajo de estabilidad emocional, no. Por eso cuando la querida audiencia pregunta, ¿y cómo hago? Tengo que trabajarme en todas las dimensiones. Por eso, el próximo encuentro, Dios mediante, vamos a hablar del trabajo mental en el proceso de duelo. Porque dígame, querida Vero, usted, las personas con un gran sufrimiento, ¿no las conoce que están irritables, insisto, con la vida? Sí. Que hay un mal humor por dentro. Ojo, que hay un resentimiento incluso contra los demás que son felices. Sí. ¿Conoce esa gente?
Sí.
Y conoce personas que en el fondo, como no trabajan el sufrimiento, que se sienten abandonadas, hasta de ellas mismas, que viven ese abandono profundo. ¿No conoce usted a personas que siguen en un sufrimiento y se sienten prácticamente ya inútiles ante la vida? Impotentes, desbordadas. ¿Por qué? Baja el estado anímico, y si baja el estado anímico, baja el estado mental, baja la dimensión social, no encuentro fuerza en los valores, hasta pierdo energía en la vida espiritual. ¿No conoce, querida Vera, usted esa gente que, como sigue en una pena profunda, vienen las fechas significativas, vienen fechas tan gloriosas como la Navidad, ¿no? Y no disfrutan. ¿No conoce usted a personas que aún en su gran sufrimiento siguen apegados a lo que ya no existe? Siguen apegadas a un pasado, a una imagen. Siguen en un amor todavía que no es positivo. ¿No conoce usted gente todavía que sigue pensando que si sufre más, ama más? ¿No conoce usted gente todavía que emocionalmente dice, ¿cómo puede ser que yo esté bien con lo que me ha pasado? Como que no es digna de superar, de integrar una idea, un sufrimiento. ¿No conoce usted personas que su autoestima está bajísima? Por eso, incluso, podemos decir muchos más síntomas en el mundo emocional. ¿No conoce usted personas que se han vuelto más insensibles a todo y a todos?
Por eso tenemos que hacer un trabajo de jardinero en nuestro mundo emocional. Y por eso hay que meter el bisturí, Pero ojo, en el trabajo del duelo hay que meter bisturí, hay que meter las podaderas para todo lo que ya sobra, lo que ya está muerto, lo que está enfermizo. Pero no basta con podar. Como hay que poner agua, que la planta busque el sol, hay que ponerle abono, hay que acariciarle, hay que darle ternura a las plantas. El trabajo de duelo tiene dos frentes. Recuerden, resistir el sufrimiento y resilenciarlo.
¿Cuántas cosas que hemos aprendido en el día de hoy, querido padre Mateo? Nos hemos convertido en expertos jardineros en nuestra tierra interior, en nuestro sufrimiento, y la invitación para todos es que tomen estos elementos, que tomen estos instrumentos para que podamos elaborar cada uno esos dolores, esos sufrimientos que no nos permiten ser felices. No importa que el sufrimiento haya sido hace muchos, muchos años, tenés la posibilidad de tomar la pala, cavar, y ver cómo podés abrir esa herida para luego cerrarla. Hacé ese trabajo. Estamos todos invitados, porque estamos todos invitados a ser felices como Dios quiere, ¿no? Como Dios nos invita. Querido padre, me quedó una sola consigna por contestar, porque lanzamos un enigma al principio del programa que no respondimos.
Bueno, pero antes de que usted tan enigmática responda, una sí. Cosita, dígame, cuando una persona tiene en su casa un jardín bonito y sí. Llega un huésped, ¿qué es lo que hace?
Le regala una flor.
Le muestra el jardín.
Le muestra y le puede regalar una flor, sí.
Y le dice también el trabajo que le da, ¿no? Cómo le ocupa su tiempo, le regala una planta, ¿eh? Se sientan alrededor del jardín. Esto es el trabajo del duelo, ese es el fruto. En cambio, dígame, si yo a nivel emocional y en las otras dimensiones no me he cultivado como un jardín ante el sufrimiento, cuando vienen los demás, ¿qué van a ver en mí? Malas hierbas, claro. Malas hierbas, bicho de mal agüero. Además, usted sabe que entre las plantas, cuando el jardín que no se cultiva, no solo es que es un desastre como es el mío, es que aparece toda clase de malos bichos. ¿Sí o no?
Cierto.
Malas ideas. Claro. Entonces, fíjese qué importante es decir, después de un gran sufrimiento, yo soy un jardín para los demás, soy una delicia para los demás, soy motivo de admiración, soy motivo de aprendizaje, soy motivo de estímulo. Qué distinto es que alguien venga a mí en sufrimiento y sea un eterno que me desahogo, que siga contando la pena, que todo sea negativo, que me haya quedado en el pasado, que aburra a los demás. Por eso, no es para que yo solo tenga un jardín, es para que dé el olor, la belleza que tengo que dar y ser para los demás. Bueno, y ahora díganos cómo puede ser que usted haya cumplido años la semana pasada y tenga un año menos. A ver, soy todo oídos.
Siempre, todos los que cumplimos años, todos en este tiempo, en el mes pasado, desde enero hasta ahora, tenemos un año menos. Todos los que cumplimos años tenemos un año menos. ¿Por qué? Porque como dijimos en alguna oportunidad, los años que tengo son los que me restan por vivir. Los años que tengo son los que me restan por vivir. A mí me resta vivir un año menos, por eso tengo un año menos para la gloria de Dios, ¿no? Un año menos para encontrarme con Dios, en definitiva. Así que ese es el resultado del enigma que muy bien, hay gente que lo respondió muy, pero muy bien, así que aplausos para ellos, querido padre. ¿Qué le pareció?
Y esta es una sabia perspectiva del duelo. Cuando cumplimos años, uno puede decir, uy, un año más, ya soy un año más vieja, como si ser vieja fuese una desgracia, ¿no? Más viejo, uy, la vida pasa deprisa. En cambio, ¿cuál es la perspectiva del duelo? ¿Cuál es la perspectiva del duelo? Reflexionar y decir, ¿cuánto me ha dado la vida? ¿Cuánto me ha dado Dios? ¿Cuánto me ha enseñado? ¿Y cómo tengo la luz, la inteligencia de decir, efectivamente, los años que tengo no son los que he cumplido, que ya han pasado, sino los que tengo por delante? ¿Y cómo hago un trabajo de jardinero con los años que me quedan? Muy bien, felicidades en su cumpleaños, y esa maravilla de que una vez que se cumple un año más, se cumple un año menos. porque efectivamente somos un año más jóvenes para la vida eterna.